Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que los aranceles a México y Canadá van a entrar en vigor el 4 de marzo. Lo ha dicho a través de sus redes sociales, donde también ha señalado que ese mismo día impondrá aranceles adicionales del 10% a China. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las declaraciones de Donald Trump asegurando que la Unión Europea no tiene ninguna intención de fastidiar al país norteamericano, sino que aboga por la cooperación.
Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros, y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países, de la paz y del desarrollo económico y la justicia social.
No obstante, Sánchez ha señalado que Europa va a defender sus intereses ante los aranceles con los que amenaza Trump.
Como ha dicho la Comisión Europea, vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica.
Más asuntos. La AIREF propone acompañar la condonación de la deuda autonómica de una condicionalidad fiscal con el objetivo de garantizar que no se vuelva a acumular deuda por encima de lo que permiten las reglas fiscales. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado contra el Partido Popular por no haber votado a favor de condonar la deuda de todas las comunidades autónomas. Asegura que pusieron por delante la defensa del interés de Génova que de las propias autonomías.
No caben excusas para rechazar la condonación de la deuda. No lo entiende ningún ciudadano. O sea, uno puede tener la pretensión de que se le incremente el sueldo y seguiremos trabajando en esa dirección, pero si te dicen que te quitan la hipoteca, ¿por qué negarte a que te quiten la parte que tienes de deuda, te alivien los intereses y puedas destinar ese dinero a la sanidad, a la educación y a otras políticas?
Cataluña va a duplicar la tasa turística hasta los 15 euros por noche y destinará un 25% de la recaudación a la vivienda. Jorge de Miguel, más detalles.
El gobierno de Salvador Illa ha llegado a un acuerdo con los comuns para doblar la tasa turística en Cataluña hasta 2025 y destinará al menos un 25% de la recaudación a políticas de vivienda. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado el acuerdo al que han llegado los comuns con la Generalitat y ha augurado un incremento razonable y razonado para la capital catalana.
Insistimos, es una buena noticia porque nos permite doblar la tasa turística de 4 a 8 euros. ¿Qué es lo que haremos? Pues lo que haremos será plantear la posibilidad de un aumento de esta tasa turística a la ciudad de Barcelona, un incremento que va a ser razonable y razonado.
El incremento de la tasa se aplicará a todo tipo de establecimientos, desde albergues o pisos turísticos hasta hoteles de lujo o cruceros. La capital será la más castigada, ya que en Barcelona la tarifa pasará de 3,5 euros a 7 y el recargo de 4 a 8, lo que da una suma de 15 euros. De los casi 200 millones de euros que se prevé recaudar, un mínimo del 25% se asignará a políticas de vivienda, con el objetivo de contribuir al aumento de la oferta de vivienda asequible y la mejora del acceso a colectivos vulnerables. El sector turístico considera que este incremento pondrá en riesgo el volumen de negocio, mientras que las formaciones políticas entienden que el beneficio económico será mucho mayor en relación al riesgo que la industria reclama.
Gracias, Jorge. Solaria obtiene en 2024 un beneficio de 88,6 millones de euros y una caída del 17,6% con respecto al ejercicio anterior. La compañía ha anunciado que ha cerrado un acuerdo de ampliación de capital de su filial Generia por 125 millones. Iberdrola registra un beneficio neto de más de 5.600 millones de euros en 2024, un 17% más en un ejercicio histórico para la compañía. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que hay que analizar en profundidad el impacto del cierre nuclear en España.
La flota nuclear de España es segura, eficiente y fiable. Y yo lo digo como ingeniero eléctrico, yo creo que en la actualidad son absolutamente necesarias las centrales para mantener la estabilidad y para mantener las luces encendidas.
Por su parte, Telefónica ha perdido 49 millones de euros en 2024, un 94,5% menos que un año antes, debido al impacto por el deterioro de activos que le han supuesto 2.000 millones. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos casi, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Es hora de echarle un vistazo a cómo se están comportando los diferentes activos en esta jornada en la que vemos que se cotizan resultados empresariales a uno y otro lado del Atlántico. Van a menos las caídas en el IBEX a medida que nos vamos acercando al cierre de la sesión. Queda menos de media hora para que termine la jornada en todas las plazas europeas y tenemos al IBEX en cotas de 13.250 puntos con un descenso del 0,64%. En el resto de Europa, lo peor sigue siendo para la bolsa alemana, con un DAX abajo algo más de un 1%, recorta la bolsa francesa, el CAC 40, un 0,61%, tenemos al FT100 de Londres en positivo, con alzas del 0,30%. El selectivo europeo, el Eurostox 50, también camina en negativo. Estamos observando retrocesos de más del 1%. Lo peor, en todo caso, hoy en el viejo continente es para la bolsa italiana, para un FTSE MIB que ahora mismo se deja más de un 1,6%. Y es que hay algunos movimientos muy interesantes a la baja en este mercado. El varapalo de Prysmian tras resultados, más de un 11% de caída. Tenemos a Ferrari con descensos de más del 7% o a Stellantis que se deja más de 5 puntos porcentuales. Si miramos al mercado de deuda, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde? Tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años, recortando terreno hasta el 2,41%. El estadounidense al mismo plazo en cotas del 4,28%. Y en el mercado de divisas, el euro está recortando terreno con claridad hasta ahora frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0407 unidades por los pelos, manteniendo esa referencia de las 1,04 unidades. Recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado esta jornada a lo largo del día en Capital Radio. Hoy nos detenemos en concreto en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el profesor Xavier Ferrás del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE sobre el impacto de NVIDIA en el mercado tras sus resultados y el futuro de la computación tras los últimos resultados que ha presentado la compañía.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Creo que NVIDIA es una de esas compañías de océano azul que salen de vez en cuando y que tiene una tecnología que es única, que es insustituible y que es inimitable a corto plazo. Estos chips de Blackwell, ¿no?, que se están vendiendo, que por cierto han sido pues el ramp up más rápido de la historia de la compañía, ¿no? Ayer pues 11.000 millones de dólares de crecimiento venían de ventas de chips de esta última generación. Esos chips tienen 200.000 millones de transistores ahí dentro. Están grabando la superficie del chip. Y esto lo hace su proveedor, básicamente TSMC, a ese nivel. Es decir, esto, para entendernos, Luis Vicente, esto no es un bluff, como pues podía pasar en la época de Internet, que salían modelos de negocio que atraían capital y eran escalables muy rápidamente. Aquí hay ciencia profunda, ciencia de última generación, y estamos en medio de una revolución científica sin precedentes, que nos va a afectar a todos. ¿Por qué está creciendo NVIDIA? Bueno, podemos contar que en poco tiempo todos los científicos del mundo, todos los ingenieros, todos los médicos y todas las empresas van a utilizar inteligencia artificial. Y el principal proveedor de los sistemas más avanzados es hoy en día NVIDIA. Tuvo un susto con DeepSeek, pero yo creo que eso ya está bastante recuperado.
Sí, de hecho, es una de las referencias más importantes que estamos recogiendo en los medios de comunicación. ¿Cuál era el impacto, cuál está siendo el impacto de la aparición de la IA china DeepSeek? Juan Swan se refirió a ello en la conferencia con analistas y dijo efectivamente que las ventas en China se habían quedado más o menos en la mitad. Hay un tipo de chips que todavía sigue vendiendo, salvo que Donald Trump decida lo contrario en los próximos días, pero dijo que hay otros competidores que también empiezan a aparecer con fuerza y citó a Huawei. ¿Esto puede ser una sombra o simplemente lo normal que se puede esperar en un mercado de tanto futuro?
No, a ver, todo océano azul se vuelve océano rojo, ¿eh? El océano rojo de la sangre de los competidores, ¿no? Nvidia abre un océano azul, ¿eh? Que es un espacio de mercado, yo diría casi casi ilimitado. Y evidentemente otros se van a lanzar a por él. Y especialmente cuando este tipo de productos tiene una connotación geopolítica. Por supuesto, van a pasar muchas cosas, especialmente en China. Seguramente, pues otras compañías como Huawei van a desarrollar capacidades similares. Pero bueno, Nvidia está por delante, yo diría está algunas generaciones por delante y hay algunas tecnologías que China todavía no tiene. En todo caso, yo el episodio DeepSeek lo veo como sigue, ¿no? Un poco de puesta en escena también, ¿no? Presidente Trump, cuando toma posesión, pues anuncia un gran paquete de inversiones de 500.000 millones, todos lo recordaréis. Eso es como si Estados Unidos en 1860 dice vamos a desplegar el ferrocarril por todo el país. Vamos a crear una infraestructura de soporte a la inteligencia artificial por todo el país justo para eso, para que todos los científicos, todos los médicos, todos los ingenieros, todos los directivos la puedan utilizar. Quien hay detrás proveyendo esa infraestructura es Nvidia. Por tanto, el mercado es inmenso. Pero cuando la flotilla norteamericana sale del puerto, pues hay un Pearl Harbor, ¿no? Que es un torpedo chino, toca el buque insignia, que es Nvidia. Ese torpedo era DeepSeek. Pero ¿qué hay detrás? No lo sabemos. Al final DeepSeek pues ha publicado algún paper que hay que validar científicamente. Es muy raro que se pueda hacer lo que ellos dicen que hacen con mucho menos hardware. Y eso comprometió los planes de inversión norteamericanos. Hubo un momento de susto. Igual es que nos estamos pasando de frenada, ¿no? Pero yo creo que no, que los datos de Nvidia lo que nos dicen es que esta dinámica va a continuar y va a continuar con más fuerza.
Hay dos elementos para el análisis que querríamos plantearle a usted, profesor Xavier Ferrás. Uno es lo que el propio CEO de Nvidia reconoció anoche en la competición o competencia internacional. Vino a decir que lo de la limitación de las ventas a China o a cualquier país al final se resuelve vía software, es decir, que los chinos pueden comprar dispositivos que llevan integrados los chips carísimos y luego usarlos para sus propios desarrollos. Dice que finalmente el software tiene otras maneras de acceder al hardware y resolver esos problemas. ¿Es cierto?
A ver, no lo sabemos, porque en el momento en que aparece ChatGPT y que eso inaugura los grandes modelos de lenguaje, se abre una ciencia, que es entender cómo demonios funcionan sistemas matemáticos tan complejos como esos, ¿no? Y ese entender, pues inicialmente se aproximaba desde la vía del hardware. Nos imaginábamos que pues cuanto mayor hardware tuviéramos ahí, cuantos más nodos tuviera un gran modelo de lenguaje, cuanta más capacidad computacional pusiéramos en el entrenamiento del modelo, más potente iba a ser, ¿no? Pero en los últimos meses, y no solo por DeepSeek, sino que por otras investigaciones que han venido de todas partes del mundo, pues parece que sí, que puede haber una mayor eficiencia del modelo en sí, no solo si incrementamos el hardware, sino si cambiamos la configuración del software, la configuración de la red, los métodos de entrenamiento, los tiempos de respuesta de la red, etcétera, etcétera. Puede ser. Pero en todo caso, aunque sea así, Nvidia continúa teniendo el mejor hardware y sobre él puede correr mejor software. Por tanto, siguen teniendo una ventaja competitiva.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Las energéticas se han puesto en pie de guerra con la decisión del gobierno de apagar las centrales nucleares desde 2027 y hoy ponemos el foco sobre el estado de estas plantas en nuestro país. Las grandes energéticas españolas se resisten a despedirse de la energía nuclear. Iberdrola y Endesa, propietarias de las centrales que siguen en funcionamiento, han solicitado por carta una reunión para renegociar el cierre nuclear. Redeia también ha advertido a los inversores del riesgo que puede suponer a medio y largo plazo el paro de las plantas.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha explicado que son claves para la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Mi opinión es que actualmente son absolutamente necesarios para la estabilidad del sistema y mantenerlo bajo control. Así hemos visto problemas en países que no tenían ya problemas de apagones como consecuencia de que la estabilidad del sistema ya se ha visto afectada por varias circunstancias, principalmente por la volatilidad de algunas de las energías que ahora están en el sistema. El calendario del gobierno dicta que el primer paso para el apagón nuclear es el cierre de uno de los reactores de Almaraz en 2027. El proceso debería culminar en 2035 y nada ha cambiado de momento, según ha transmitido el ministerio que dirige Sara Agesen. Desde la oposición, el Partido Popular pide prorrogar la vida útil de las centrales, especialmente de la extremeña de Almaraz. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que prolongue la vida útil de las centrales nucleares, alejado de criterios ideológicos, estableciendo criterios técnicos de seguridad de las plantas. No podemos permitir que el gobierno apague el futuro de España.
La clave del cambio de tendencia que comentamos puede estar basado en razones económicas, y es que las compañías reclaman mantener las centrales abiertas, pero bajo una mejora de las condiciones. Las centrales nucleares soportan una tasa impositiva alta que generan un coste de miles de millones de euros y que ha aumentado un 20% con el plan de residuos radiactivos que el gobierno aprobaba hace un año. José Bogas, consejero delegado de Endesa, cree que es el momento adecuado para revisar el cierre nuclear.
En nuestro país se ha pedido desde distintos sectores que se replantee el cierre del parque nuclear. Creemos que es el momento adecuado para analizar el protocolo nuclear. La consideración primordial ha de ser qué es lo mejor para el sistema y la economía en general, garantizando la seguridad del suministro y contribuyendo a cumplir el objetivo de reducción de emisiones, al tiempo que se ofrecen precios competitivos y se refuerza nuestra independencia de un mercado de materias primas volátil.
El cierre de las plantas podría incrementar hasta un 60% las importaciones y encarecer el precio de la energía para hogares e industria, según un informe de PwC. Además, la emisión de dióxido de carbono se multiplicaría hasta por 6. El estudio pone como ejemplo el caso de Alemania, tradicionalmente segundo productor nuclear de Europa, que lleva desde 2023 sin reactores activos. Pues bien, sus emisiones multiplican por 18 las de Francia, cuyo modelo energético se basa en la energía atómica. Sin energía nuclear, la electricidad, según este estudio, sería un 23% más costosa para los hogares y un 35% para las industrias. De hecho, si atendemos a los datos, lo cierto es que cada vez se produce más energía nuclear en la Unión Europea a pesar del cese de actividad germano. Los últimos datos disponibles de 2023 dicen que se incrementó un 1,7% y supuso hasta el 22,8% de toda la electricidad producida en la región. El Senado, Cámara cuestionada por su influencia en nuestro sistema político, ha instado al gobierno a cancelar el cierre de las centrales nucleares. La iniciativa, que ha contado con los votos a favor de Partido Popular y Vox, insiste en reconocer la energía nuclear como una fuente de energía imprescindible dentro del mix español. En algunos países de nuestro entorno ya han dado pasos en favor de los reactores nucleares. La Comisión Europea ha aprobado hace unos días el plan de ayudas públicas de Bélgica para prorrogar 10 años la vida de dos reactores. Un plan de 32.000 millones de euros que el Departamento de Competencia que dirige Teresa Rivera ha autorizado. Italia también ha dado un giro de tuerca en su política nuclear. Las compañías Enel y Ansaldo Energía han llegado a un acuerdo con el gigante Leonardo para fabricar reactores modulares de agua de tercera generación, en lo que es el primer gran paso para fortalecer el posicionamiento del país en el sector. La política nuclear mundial está cambiando y España debe tomar una decisión: confiar en el poder de la fusión atómica o decantarse por la energía renovable.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a centrarnos en la macro de la jornada de la mano de Gonzalo Cañete, jefe de Estrategia de Mercado Global para ATCX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, para empezar, hoy tenemos algunas referencias interesantes al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde hemos conocido, por ejemplo, esa revisión del PIB del cuarto trimestre. Es la segunda revisión que tenemos sobre la mesa y el dato de consumo personal que lleva aparejado. ¿Qué conclusiones saca?
Bueno, vemos que el PIB sigue siendo, primero, sale en línea con expectativas en términos generales y sigue siendo un crecimiento muy fuerte en la economía estadounidense si lo comparamos con el crecimiento de la economía europea, que es la única economía más o menos homogénea con la que se puede comparar para que tengamos un vistazo de cuál es la situación de las principales potencias económicas occidentales, que son los principales PIBs, el top 5 de las mayores economías del mundo, y seguimos viendo que Estados Unidos lidera en términos de crecimiento esa economía. Y por lo tanto, podemos remitirnos a que esto es lo que le interesa realmente a Wall Street con estos datos. ¿Esto qué lectura puede hacer de cara a las inversiones y al mundo de las bolsas? Y evidentemente la lectura que puede hacer es lo que dijo Jerome Powell. No hay urgencia en la economía estadounidense para generar mayores estímulos monetarios. Eso es lo que yo leería entre líneas. Lo que pasa es que ha habido más datos que pueden ser mixtos en a este respecto.
Bueno, mañana tenemos ese dato clave de la semana, que es el dato de PCE, pero en este caso ya del mes de enero nos puede dar una fotografía más cercana de cómo están las cosas. Es el dato que más vigila la Reserva Federal para vigilar la evolución de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué referencia debería salir para no decepcionar?
Bueno, lo que hemos visto desde ahora, desde luego, es que salga en línea con lo esperado, sencillamente porque el principal peligro que existe ahora mismo con las lecturas de inflación es que tenemos desde el verano una inflación que es ascendente, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto es contrario, o por decirlo así, bloquea la política monetaria que se había puesto sobre la agenda y el guión, que era recortar los tipos de interés. Así que si tuviésemos unas lecturas para mañana de PCE superiores a lo esperado, deprimiría las bolsas, volvería a lanzar un estímulo al dólar, que hemos visto hace pocas semanas atrás un fortalecimiento rápido del dólar, que ha tumbado al eurodólar, de hecho. Y hemos visto también que los rendimientos de los bonos se ajustaban rápidamente con esto. Y las últimas semanas, desde que tuvimos el dato de ventas minoristas estadounidense que salía mucho peor de lo esperado, hemos visto que los flujos de capital se han ajustado, las bolsas se volvieron a animar un poco con esto, porque se volvió a descontar por parte del mercado que el recorte de tipos se llevara adelante. Por lo tanto, si mañana los datos de inflación PCE de Estados Unidos salen por encima de lo esperado, truncarían de nuevo, una vez más, de 180 grados esa agenda de recortar los tipos, que es lo que descuenta el mercado, y si saliesen por debajo de lo esperado, mejor todavía. Si salen en línea o por debajo de lo esperado, digamos que no tendrán mucho efecto o generarán quizá algo de optimismo en el mercado, y si saliesen por encima de lo esperado, nos ponen en una encrucijada delicada para las bolsas, porque básicamente pueden entrar en conflicto con la agenda, que es recortar los tipos de interés, que es lo que quiere Wall Street y que es lo que está esperando desde hace unos meses.
Bueno, estamos observando también un claro hoy movimiento de apreciación del dólar frente al euro. Está ahora mismo el cruce en 1,0405 unidades, a punto, por tanto, de perder esa referencia, ese nivel de los 1,04. Por rematar ya con la macro del día en Estados Unidos, acabamos de hablar de las expectativas para ese dato importante de mañana, pero hoy hemos tenido también, por ejemplo, el dato de pedidos de bienes duraderos del mes de enero, el de cifras de ventas de viviendas pendientes del primer mes del ejercicio. ¿Cómo ha visto estas cifras?
Bueno, yo lo que considero en este caso es que todos los datos macro que nos vayan llegando a Estados Unidos, en la medida en que nos muestren fortaleza la economía americana, serán interpretados como algo negativo. Es decir, estamos, y esto no es nuevo, hace años nos ocurrió algo parecido en 2013 con el ajuste que había, el cambio en política monetaria. Cualquier dato que veamos que sale peor de lo esperado nos indica que la economía estadounidense está debilitada o debilitándose y, por lo tanto, es favorable a las bolsas porque facilitaría el argumento de que hay que recortar los tipos. Por ejemplo, el dato que hemos tenido de las peticiones de subsidio de desempleo, las Initial Job Claims de Estados Unidos, ha salido 242.000 frente a 222.000 esperadas. ¿Qué significa? Significa que hay mayores peticiones de subsidio de desempleo y eso nos pondría en la línea de que el mercado laboral se está debilitando, que es el mantra y es la regla que la Reserva Federal lleva esperando desde finales de diciembre de 2023, que fue cuando Kaskaris habló de esto con alegría, ¿no? Que los informes de empleo mostraban debilidad en el mercado laboral y que se ha ido truncando, insisto, otra vez más, durante todo el 2024. Había informes de empleo que mostraban, los últimos, de hecho, que hemos tenido, el último periodo nos han mostrado de nuevo caídas en la tasa de paro de Estados Unidos. Luego, los datos de hoy serían favorables a recortar los tipos, tendríamos dos de tres, porque también tenemos, por ejemplo, el dato de ventas pendientes de vivienda, que ha salido a menos 4,6% cuando se esperaba un menos 0,9%. Es decir, se esperaba algo de recuperación en el mercado inmobiliario y sale más debilitado, más deprimido. ¿Qué lectura hacemos de todo esto, entonces? Pues que el mercado laboral se debilita, eso justificaría recortar los tipos, que el mercado de la vivienda también se enfría porque caen las ventas de vivienda y que, por lo tanto, asumimos que uno de los factores que puede estar influyendo en esto es el precio de las hipotecas, es decir, los tipos de interés. Por lo tanto, otro argumento más para recortar los tipos de interés, que, insisto una vez más, es lo que Wall Street quiere y lo que Wall Street espera. Así que el dato de mañana de PCE sería, en todo caso, lo que decante la balanza con estos que hemos visto hoy. La economía estadounidense sigue fuerte, pero tenemos pequeñas datos macro, porque no son tan volátiles. Jobless claim no es un dato tan volátil como non-farm payrolls, como las nóminas no agrícolas o como la tasa de paro, pero siguen siendo indicios, pistas de cómo está el mercado laboral estadounidense, y todo lo que nos indique debilidad del mercado laboral estadounidense, todo lo que nos indique debilidad del sector inmobiliario estadounidense, justificaría recortar los tipos. E insisto, ese sería el escenario idílico para la bolsa de Estados Unidos y lo que podría, en todo caso, ponernos en la pista de qué movimiento podríamos esperar después.
Entre el resto de referencias que tenemos de la jornada de hoy, y si miramos al mercado español, hoy hemos tenido el dato de IPC preliminar del mes de febrero, sube 4 décimas respecto a enero y 1 décima en términos interanuales, se sitúa en el 3%, que es un nivel más elevado desde el mes de junio pasado. La buena noticia es la evolución de la subyacente, ¿no? La tasa, ese nivel del 3% dentro de lo esperado, de lo previsto por ese encarecimiento de los precios de la luz.
Sí, yo diría que aquí tenemos algo muy claro, y es que hay un patrón, una pauta que se cumple tanto para Estados Unidos como para Europa y que manifiesta también España, incluso con la inflación armonizada que presentan para la zona euro es la misma en el caso de España. Vemos un claro patrón, ya sea desde julio o agosto en economía estadounidense como desde septiembre en economía europea, hay un repunte de la inflación. En el caso de España, por ejemplo, teníamos una tasa de inflación del 1.5 en octubre de 2024 y desde entonces se ha duplicado hasta febrero de 2025. Es decir, si sacamos un gráfico mostrando la evolución de la inflación en España, podemos ver que vuelve a crecer. Y de nuevo, usted también lo ha dicho, la subyacente estuvo por encima de la tasa de inflación normalizada durante un tiempo, durante 2022-23, y ahora estamos viendo que ocurre lo contrario, que es vuelve a ser la inflación estandarizada la que sube por encima de la subyacente, que incluye una serie de variables más, como energía y alimentos, que son los que realmente la inflan. Pero la lectura principal para la audiencia, ¿cuál es? Que la inflación no se ha ido. Y además es un mensaje casi contradictorio porque las autoridades nos están hablando de que la inflación es un problema. Es decir, el Banco Central Europeo ha dicho que todavía mantiene la esperanza de que a mediados de año, de 2025, lleguemos al objetivo del 2%. Pero la tendencia es justo la contraria. La inflación sigue subiendo. Y con un apunte más, si se me permite, que es que si nos fijamos, por ejemplo, en cuál está siendo la senda en tipos de interés de Europa y cuál está siendo la senda en tipos de interés de países como Reino Unido o Estados Unidos, podemos ver que Europa se está quedando sin cartuchos, en el sentido de que está recortando tipos, estamos en el 2,75, 2 y pico%, con una inflación que ya está en el 2 y pico% también. Estamos a punto de entrar en tasas de interés real negativas, es decir, cuando le restamos a la tasa de interés nominal la inflación, nos damos cuenta que si los intereses que tiene de referencia el Banco Central Europeo están por debajo de la tasa de inflación, el rendimiento del dinero es negativo, es decir, nuestro dinero en depósito bancario pierde valor. Y ese es uno de los peores escenarios porque no desincentiva por completo la inversión y el capital de depósito en Europa, claro, y motivará probablemente el movimiento de dinero hacia Estados Unidos.
Bueno, en una semana, Gonzalo, el jueves que viene tenemos reunión del Banco Central Europeo, reunión de tipos, ¿ve claro otro recorte de 25 puntos básicos?
Es básicamente lo que nos dicen, porque si mantienen el discurso de que todo está genial, que todo va bien y que la inflación se espera que llegue al 2% para mediados de año, la lectura que podemos hacer es que no están preveyendo cambiar la política ni modificar la postura. Si la inflación sigue ascendiendo, si tenemos una inflación que desde el verano 2024 sigue ascendente, tarde o temprano va a tener que enfrentarse a la realidad de que no pueden continuar con una baja de tipos, al menos según los manuales básicos de economía, porque eso generalmente pues lo que va a hacer es alimentar, retroalimentar la inflación, y esto va a ser un problema. Así que, en mi opinión, siendo ortodoxos, deberían hacer una pausa en el recorte de tipos, pero estamos viendo que no siguen la ortodoxia, que su discurso sigue siendo que, bueno, las últimas palabras que tuvimos las publiqué en redes en el informe que hago cada mañana, pero teníamos a Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, diciendo que estimaban que a mediados de año se alcanzase el 2% de objetivo de inflación y vamos en dirección contraria. Por lo tanto, insisto, creo que están disimulando y que no quieren afrontar la realidad. de todas maneras los son completamente ambiguos porque forma parte del ingrediente estandarizado de los bancos centrales, que nunca dicen de antemano cuál va a ser la postura que van a tomar, y nos siguen repitiendo que van a ir observando los datos para ir alineándose con esos datos y decidir qué se va a hacer en estos casos. Entonces, bueno, mientras pueden cambiar de estrategia en cualquier momento. Y otra puntualización también, y es que nos dicen que pese a que van a recortar los tipos de interés, porque todo va bien y porque la inflación está genial, fíjese cómo nos han dicho que en el caso del balance del Banco Central Europeo van a continuar con el compromiso de reducirlo. Y estos son medidas contrarias en política monetaria. Si tú reduces el balance del Banco Central Europeo, sacas a venta activos que has estado absorbiendo durante los últimos años, amnistiando, comprando básicamente con dinero del Monopoly, especialmente en renta fija, que es el más grande del mundo, el mercado más inmenso, bonos. Y si salen a la venta esos bonos, retiran liquidez del mercado. Es decir, colocan bonos en el mercado, que esperaremos a ver a qué prima se colocan esos bonos, porque si no había demanda entonces, la habrá ahora en el mercado inversor para absorber esos activos. Y segundo, porque al vender esos activos tienen que recapitalizar parte de los euros que inyectaron en la economía, reduciendo la liquidez. Por lo tanto, es contrario. Reducir tipos y reducir el balance son medidas que van en dirección contraria una contra la otra y tienen efectos totalmente adversos en el mercado, evidentemente.
Gonzalo Cañete, jefe de Estrategia de Mercado Global para ATFX. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un placer a vosotros. Gracias.
Capital Radio. Siente los mercados.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos en lo que ha dado de sí esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? Hoy hemos estado pendientes de algunas referencias macro que hemos conocido en Estados Unidos, aunque la clave va a estar en ese dato de PCE de mañana viernes, ¿no? Que da una idea de cómo marcha ese control de la inflación que tan de cerca está vigilando la Reserva Federal para ver cuáles pueden ser sus movimientos a futuro. ¿Con qué se queda el día hoy en el mercado de bonos?
Pues tú lo has comentado. Yo creo que hoy ha sido más una jornada de indefinición, de transición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pocos movimientos, movimientos más o menos erráticos, algunas ventas en los mercados americanos de deuda y, en cambio, en los mercados europeos de deuda soberana hemos visto algunas compras en los tramos medios de la curva, ¿no? Pero realmente estamos, bueno, pues todos más expectantes quizás al dato macro quizás que puede marcar un poco el resultado final de la semana, ¿no? Que no solamente es el PCE americano, también tenemos en la parte de inflación en Alemania, ¿no? Que con lo cual, pues bueno, probablemente la jornada de mañana en los mercados de deuda sea quizás algo más movida de lo que hemos tenido en el día de hoy.
Estamos pendientes últimamente con un ojo puesto precisamente en ese país, en Alemania, a raíz de las elecciones del pasado fin de semana. ¿Qué estrategia están siguiendo ustedes con deuda germana?
Pues a ver, la deuda alemana sigue siendo, en cualquier estrategia de renta fija, digamos en euros, sigue siendo una parte vital y fundamental, no solamente por el peso que tiene, sino por ese componente, digamos, extra que no tienen el resto de países de la zona euro de activo refugio por excelencia, ¿no? O sea, al igual que pues dentro del mercado global de bonos, pues podemos intuir o podemos decir que los treasuries son el elemento, digamos, el activo refugio, pues la zona euro sigue siendo sin ningún lugar a dudas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los acontecimientos en los cuales nos vamos a ver en los próximos meses en relación a Alemania, pues pueden no cambiar este, digamos, este factor, este hecho. Yo creo que Alemania sigue siendo el país, digamos, refugio por antonomasia en la zona euro, va a seguir siéndolo. Sus datos de deuda sobre PIB, pues así lo reflejan, ¿no? Probablemente tiene cancha más que de sobra para aumentar déficits fiscales, y eso al final al inversor en renta fija lo que le importa es que le devuelvan su dinero, más que cualquier otro aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que en los próximos meses Alemania se va a enfrentar a ciertos factores que el mercado, pues bueno, pues puede ponerse hasta cierto punto algo nervioso, ¿no? Incrementar las emisiones de deuda por varios motivos, no solamente por temas militares, que es algo que se está poniendo encima de la mesa, no solamente para Alemania, sino para el resto de países. Ya veremos a ver cómo lo hacemos, si con deuda, digamos, solidaria entre todos los países o deuda individualizada. Pero también Alemania tiene algo a su favor que nunca ha utilizado, ¿no? Y es ese digamos, aspecto fiscal tan potente que, bueno, pues que hemos visto casos como en el de Estados Unidos, que ha sido uno de los motores del crecimiento estos últimos años, pero en el caso europeo y en el caso concreto de Alemania no lo ha sido, ¿no? Con lo cual, si realmente tenemos planes fiscales potentes de inyección en la economía para reavivarla, pues obviamente haría que el mercado se viera no inundado, pero sí con una mayor oferta de papel de deuda alemana, ¿no? Lo que probablemente ampliaría o aumentaría los tipos de interés, reduciría las primas de riesgo con el resto de países periféricos, que por otro lado son los que más están creciendo, y veríamos quizás una mayor normalización o un mayor acercamiento de los distintos tipos de interés que vemos en los distintos países soberanos, ¿no? Con lo cual, la estrategia a seguir yo creo que sería probablemente en el corto plazo tener, aunque siga siendo una parte muy importante de cualquier cartera europea, una ligera sobreponderación en los países periféricos e infraponderados en Alemania a la espera de esa posible subida de tipos por esos dos factores, temas fiscales y temas de endeudamiento por el gasto militar.
Buscando opciones, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Con la posibilidad de que la Unión Europea tarde o temprano pues emita deuda para, bueno, hacer frente a ese gasto militar. De momento Alemania y Holanda están en la parte del no. En el entorno actual de mercado de deuda, buscando opciones, alternativas interesantes, ¿los bonos flotantes cómo los ve ahora mismo? ¿Los ven interesantes?
Pues quizás no sea el mejor momento para tener una estrategia donde, digamos, tener una posición muy agresiva en bonos flotantes, básicamente por dos motivos. Uno, primero, con un escenario de bajada de tipos, quizás compensa tener algo de duración, ¿vale? Y porque al final nos vemos, digamos, favorecidos por ese movimiento, y los bonos flotantes pues tienen una duración muy escasa, ya que pues, se van ajustando normalmente con carácter trimestral. Y luego, en segundo lugar, también importante, es el tema de los diferenciales de crédito, ¿no? Los diferenciales de crédito, en general, pues están en un entorno donde actualmente nos encontramos en zona de mínimos, ¿no? Obviamente con una justificación, y es que el viento sopla a favor, los resultados empresariales y las compañías tienen una salud envidiable, y por eso las primas exigidas en el mercado están en mínimos, cerca de mínimos históricos, ¿no? Hay que tener, porque yo creo que los bonos flotantes nos ayudan muchas veces a ajustar en las carteras de renta fija la duración exigida, pero quizás el momento más óptimo o el momento más adecuado para tener una cartera potente de bonos flotantes es cuando empieza a haber en el mercado una expectativa de subida de tipos, ¿no? Más que en el momento actual con esta bajada, con estas expectativas de bajadas, que aunque en parte ya están reflejadas, probablemente lo podamos ver en los próximos 6 meses.
Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española en esta jornada marcada por los resultados empresariales, de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, acaba de terminar la sesión prácticamente en las bolsas europeas. Estamos a la espera de que presenten resultados aquí en el mercado español. Un buen puñado de compañías, SACIR, ACS, Acciona, su filial de renovables, Ferrovial, Puig también. ¿Con cuál es más optimista respecto a las cifras esperadas?
Bueno, yo creo que el potencial de sorprender positivamente quizás sea Grupo Puig, que ya lo hizo en el último trimestre y que, a pesar de que empezó con muy mal pie en bolsa, muy probablemente pues fuera un one-off y a partir de ahí ha empezado a recuperar tracción la compañía y debería presentar un buen conjunto de cifras. Y yo creo que Safir Vallehermoso pues también lleva muchos trimestres presentando un buen conjunto de cifras y esperamos que sigan esa dinámica y a ambos grupos les vemos potencial desde los precios actuales.
Y en términos de potencial en bolsa, ahora mismo, ¿dónde ve más interés de todo este ramillete de compañías de distintos sectores que hemos mencionado?
Bueno, pues como digo, potencial y por valoración y porque pensamos que puede tener buen momento un Safir y Puig, ACS está en plena tendencia porque está metida en el saco de todo lo que es data centers, exposición a Estados Unidos y a un sector constructor en Estados Unidos que está en pleno expansión, en pleno boom, pero no le vemos excesivo potencial a los precios actuales. Y Acciona quizás y su filial de renovables pues sean el patito feo, ¿no? Hoy hemos visto los números de EDP, todo lo que tiene exposición a Estados Unidos, todo lo que compra activos pues suele estar sufriendo y todo lo que es exposición a renovables, a pesar de que están enormemente baratos, pues están con ausencia de catalizadores, ¿no?, a nivel sectorial. Y yo creo que son una oportunidad para una inversión a medio y largo plazo, pero a corto pues se va a seguir sufriendo, ¿no?, porque es un sector que no está nada de moda, desde luego.
Vamos con los pesos pesados de la jornada. Hemos visto resultados, por ejemplo, en Telefónica, aunque la clave aquí ha estado en haber escuchado por primera vez en su papel de presidente de la operadora a Marc Mortra. ¿Con qué idea se ha quedado? ¿Le convencen esos planes que ha esbozado, lo que ha dicho? Revisa estrategia, pone la vista en Europa y dice que va a impulsar una consolidación del sector, pero descarta comprar Prisa en Insight.
Bueno, la clave es cómo se va a financiar, ¿no? Por una operadora que está a 2,6 veces deuda neta EBITDA y que tiene un balance muy apretado, ¿no? Y en un sector en el que el crecimiento de beneficios pues es de un 1%, el crecimiento de EBITDA es del 1%, pues lo que cuesta ver es en esa integración cómo se va a hacer, ¿no? Y cómo se va a financiar una vez que ya se ha desinvertido en muchas filiales, que todo el tema de LATAM o ISPAM pues está poco a poco deshaciendo y en el que centrarse en los mercados core parece una buena estrategia, pero ver cómo se va a producir esa integración, si va a ser con joint venture, si va a ser haciendo en M&A con adquisiciones, que desde luego el mercado la penalizaría por el exceso de deuda que tiene. Entonces lo difícil es ver cómo se va a financiar esas operaciones transfronterizas, ¿no? Que desde luego sería bueno que se produjera una consolidación paneuropea y que se puede produjera una consolidación en todos los mercados de reducción de número de players, ¿no? Y para eso necesitamos, yo creo, que sea el gran catalizador del sector, un cambio a nivel europeo hacia un mayor beneplácito de los organismos europeos a esa concentración y a un menor número de jugadores por mercado.
Sobre consolidación, esto es lo que ha dicho exactamente Mortra.
En Europa hay 41 operadores de telefonía móvil, por ejemplo, con más de 500,000 de clientes, y si vemos el caso en Estados Unidos hay 5. O si vemos los casos en India o en China o en Asia o en otros mercados, vemos un mercado mucho menos fragmentado. Entonces, nuestro análisis nos llega a prever una consolidación y no queremos ser un actor pasivo sentados viendo lo que ocurre, sino creemos que tenemos un conocimiento, un rol y una historia que nos permiten ayudar.
Iberdrola y Endesa, las dos han presentado cuentas. ¿Qué es lo que más le convence ahora mismo de una y de otra? ¿Qué es lo que espera en bolsa de ambas?
Bueno, yo creo que están en un momento muy sólido y muy dulce de resultados. No hay más que ver la solidez de los números de ambos grupos. Están en un momento de retribución al accionista enorme, ¿no? Ambos aumentando dividendo y con unas yields pues por encima del 4% o rozando el 4% en el caso de Endesa. Y yo creo que están en un momento dulce, son valores muy sólidos, con una diversificación en todas las áreas de negocio. En el caso de Iberdrola, apostando mucho por el negocio de redes y no tanto por el negocio renovable como hizo en los últimos años. Y como hemos dicho siempre, está en un superciclo de capital, ¿no? Que al final un superciclo de capital es invertir, obtener más EBITDA, retribuir más al accionista, ser capaz de seguir invirtiendo, y yo creo que eso, pues ese ciclo expansivo de la compañía sigue su curso, nada hace prever que se vaya a truncar, y creemos pues que hay que mantenerse en ambos grupos como accionista y estar tranquilos, desde luego.
¿Esperaba una reacción tan positiva a los resultados de Indra?
Pues esperaba que algún día cerrara el gap con sus comparables. Lo hemos comentado muchas veces, Rocío, que el único pero que tenía Indra probablemente sea la estructura de gobierno corporativo o la injerencia política en el accionariado, pero desde luego los números llevan muchísimos trimestres sorprendiendo positivamente y este ha sido otra vez una sorpresa positiva, y yo creo que ya el mercado pues ha optado por cerrar ese gap de valoración con los comparables y me parece que ya le tocaba, desde luego.
Y esta subida del 14% que hemos visto en Grifols como reacción a sus últimos resultados, ¿qué puede significar? ¿Comenzaría o volvería a mirar a un valor como este?
Bueno, yo creo que los más escépticos en el valor, al final lo que estaban esperando un poco es ver que la generación de flujo de caja y que la recuperación del negocio se produzca, ¿no? Y los resultados así lo han mostrado, que sí que es verdad que había algún one-off, algún extraordinario, ¿no? Que ha jugado favorablemente para la generación de flujo de caja, pero yo creo que van en la buena senda y veremos ahora qué nos dicen en el Capital Markets Day, ¿no? Que está empezando a producirse ahora en Londres. Y veremos las noticias que vienen desde ahí, pero yo creo que la compañía está en la buena dirección, ¿no? A nivel de gobierno corporativo, el cambio en la presidencia pues también va en la buena dirección, el tema de la filial con Scranton y comprar una pequeña filial también va en la buena dirección, no sé, resolver todos los problemas que trajeron al Equity Story hasta aquí pues van en la buena dirección y veremos si nos sorprenden con alguna noticia más adicional en el Capital Markets Day que se está celebrando ahora, ¿no?
¿Y mañana qué espera de los resultados de Acerinox?
Parece que el trimestral no viene muy fuerte y parece que puede ser un trimestral débil. Sí que es verdad que se ha visto muy favorecida por todo el tema arancelario en Estados Unidos. Quizás mañana pueda tener alguna reacción negativa porque parece que el trimestral no viene en su mejor momento. Pero bueno, yo creo que sería una oportunidad de subirnos a un valor que por fundamentales está muy barato, está en el mejor momento de deuda de la historia del grupo, está en un momento después de las inversiones acometidas, pues un momento de buena generación de negocio y pensamos que está atractiva en términos de valoración. Y si le pegan mañana, pues será una oportunidad, desde luego, para subirse a la acción.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío. Un saludo.
Termina el IBEX en negativo, con caídas moderadas, por encima claramente de la referencia de los 13.200 puntos, con movimientos muy destacados, en positivo, ya lo saben, la mencionada Grifols, más de un 14% arriba, Indra un 10,58%, a partir de ahí ha repuntado Unicaja un 4%, o IAG un 3,66%. Y en el lado negativo, lo peor, para Acciona Energías Renovables, ahora el cierre presenta cifras, un 3,5% ha caído, Solaria ha recortado un 2,73%, más de un 2% se han dejado Endesa y Fluidra. Hablamos enseguida de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente la economía. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
La semana que viene, del 5 al 9 de marzo, tendrá lugar una nueva edición de ARCO, la feria más importante de arte de nuestro país. Y aprovechando esa cita, queremos hablar de inversión en arte, pero en arte sostenible, esta tarde en concreto, en este espacio de sostenibilidad del programa. Nos acompaña para ello Elisa Hernando, consejera delegada de Arte Global, que es entidad asesora oficial de ARCO. Además, Elisa también es consejera delegada de Red Collectors. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, desde hace 15 años es asesora oficial de ARCO Arte Global. Además, cuenta con más de 20 años como especialista en inversión en arte. ¿Desde cuándo observa o viene observando que la sostenibilidad comienza a abrirse camino y a ser un factor también relevante en el mundo de la inversión en arte?
Bueno, al final los artistas les gusta hablar del momento en que vivimos. Su obra suele reflejar la sociedad actual. Entonces, evidentemente, el tema de medioambiental es un tema que a ellos les importa. Digamos que hay una cierta tendencia dentro de la creatividad de los artistas a hablar sobre la sostenibilidad.
O sea, que ha sido más que se ha iniciado por parte de los propios artistas que están creando con esa mentalidad, que el hecho de que fuese el interés de coleccionistas e inversores por proyectos que no solo ofrezcan valor estético y económico, sino que también promuevan prácticas responsables con el medio ambiente, lo que le ha dado ese impulso al arte sostenible.
Hombre, digamos que el arte desde el siglo XX, una de las características que tiene es que el artista crea de manera libre. No hay tanto arte por encargo como podía ocurrir en la Edad Media o en otras etapas, donde la nobleza o el clero pedía un tipo de arte en concreto. Entonces, el artista, como os digo, a partir del siglo XX es libre de crear y él crea lo que siente y lo que realmente es sobre lo que quiere hablar. Otra cosa es que hay una cierta sensibilidad de cara a los coleccionistas también por inclinarse hacia esa línea, ¿no? Crear líneas dentro de sus colecciones que puedan hablar o que puedan hacer reflexionar sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Pero digamos que ha ido un poco a la par, ¿no?
Claro, eso le comentaba, tienen que captar el interés de al final quién va a comprar ese arte, ¿no? Que vaya generando ese interés, esa expectativa, para que también pues tenga salida esas obras. ¿Alguien puede pensar, escuchándonos hablar, exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de arte sostenible? ¿Cómo definiría el concepto de arte sostenible?
Bueno, pues puede tener como dos líneas. Por un lado, el tipo de materiales que puede utilizar el artista. Por ejemplo, tenemos un artista que se llama David Nash, que es inglés, y es un artista muy importante, ya consagrado, reconocido a nivel internacional, que utiliza para realizar sus esculturas madera de árboles que han sido quemados en incendios o por talas ilegales y de alguna manera se han recuperado. Entonces, a través del arte busca darle una nueva vida a esa madera y al espectador hacer reflexionar sobre el impacto que está teniendo en un poco la situación actual en los bosques y en lo que es en las selvas, por ejemplo. Ese sería un artista. Entonces, de esa manera, por un lado se utiliza el material y por otro lado, lo que es el discurso o sobre lo que quiere reflejar y reflexionar el artista. Otro caso podría ser Cristina Iglesias, que es una artista española de San Sebastián. Ella es también conocida, muy conocida a nivel internacional y trabaja, bueno, entre otros proyectos se ha realizado las puertas de ampliación del Prado. Entonces, toda su obra, todo lo que es el discurso sobre el cual pivota su creación, habla sobre el medio ambiente, sobre la protección del medio ambiente y lo pone en valor, ¿no? Incluso ella ha hecho intervenciones en Estados Unidos y en América Latina de esculturas en espacios públicos donde de alguna manera buscan recuperar flora o fauna.
No sé si tiene algunos datos que nos pueda dar sobre lo que a día de hoy puede estar moviendo el mundo de la inversión en arte sostenible.
Pues mira, no, porque en el mundo del arte datos suele haber poco. Digamos que hay datos a nivel general sobre el mercado del arte y normalmente las publicaciones son una vez al año. Hay varias fuentes, una de ellas es Art Price, otra es UBS junto a Art Basel o Hitchcock Art, publican informes refiriéndose a datos económicos, pero ninguno de ellos a día de hoy hablan sobre el impacto de arte sostenible. O sea, sí te puedo dar datos generales, pero no a ese nivel. Quizá necesitamos todavía que pase un poquito más de tiempo para poder tener ya más datos económicos más concretos. Yo te puedo dar referencias de cómo se cotizan los artistas, pero a nivel individual, no a nivel agregado.
¿Qué papel diría que juegan las certificaciones ecológicas en cómo se valoran las obras de arte sostenible?
Pues, Rocío, es que ahora mismo eso no aplica al arte, la verdad. O sea, no se están haciendo certificaciones respecto a obras de arte. En todo caso, aplicaría más a cómo actúan pues museos, ferias o galerías, o sea, lo que son distintos agentes del sector, su manera, porque al final también tiene un impacto en el medio ambiente, pues todo lo que es el transporte de arte a nivel internacional o todo lo que puede llegar a mover. Entonces, desde ese punto, sí. Incluso existe a nivel internacional una coalición que agrega un poco todos los agentes que estamos dentro del sector del arte, incluyendo museos, galerías, asesores. Entonces, de alguna manera estamos todos ahí representados y cada uno hacemos pues dentro de un protocolo que hay dentro del sector del arte en distintas acciones. Pero no hay como un certificado en el arte como tal.
Pensando en el futuro, ¿Cómo cree que puede evolucionar el mercado del arte sostenible en los próximos 5 años, por ejemplo, por ponerle un plazo, con lo que está palpando y con lo que está observando a día de hoy?
Hombre, yo creo que al final es un tema generacional también, porque las nuevas generaciones cada vez están mucho más preocupadas por todo lo que es el impacto medioambiental y tomar acciones desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces yo creo que está claro que va a ser una tendencia que va a ir a más y cada vez va a haber más artistas y colecciones que vayan girando y pivotando sobre esta temática.
Pensando en el futuro más inmediato, tan pronto como en unos días, pues se va a celebrar esa nueva edición de Arco, de la feria de arco más de arte más importante de nuestro país. Y este año, si no me equivoco, Amazonas, todo gira en torno a Amazonas, ¿no? Al Amazonas.
Eso es, sí, realmente, pues un poco ahí también puedes ver justo lo que estamos comentando, ¿no? Cómo el arte se está haciendo eco de todos los temas relacionados con la sostenibilidad. Entonces, al elegir la temática del Amazonas, está claro el compromiso que está habiendo desde Arco. Mismamente va a haber una sección comisariada por unos curadores importantes internacionales, donde van a hacer un grupo, una exposición grupal de varios artistas que dialogan sobre este tema. O sea que al final, si piensas en la cantidad de gente que va a ir a visitar la feria, que se dé esta importancia, yo creo que es relevante también.
Inversión en arte. Ahora estamos hablando específicamente de arte sostenible, pero ¿nos puede dar un poco pinceladas de cómo en los últimos años es cada vez mayor, entiendo, esa tendencia de los inversores de también considerar el arte como una opción importante, ¿no?, a la hora de invertir? Se lo digo porque estamos en un programa en el que hablamos cada tarde de inversión en activos más tradicionales. El arte, entiendo que poco a poco también va ganando peso, ¿no?
Sí, efectivamente. El arte, desde el punto de vista de la inversión, pues cada vez está teniendo más importancia y más peso a nivel internacional. O sea, te puedo dar algunos datos un poco para esas fuentes que he comentado al principio, tanto ArtPrice como UBS como Hiscott, dan estos datos que nos pueden servir un poco para entender. Por ejemplo, en el año 23 se cerró un total de 65.000 millones de dólares de arte vendido, de los cuales el 65% fueron ventas en galerías y el resto de lo que serían casas de subastas. Todo esto supone que en los últimos años, desde el 2009, el mercado ha crecido un 72%. O sea, digamos que estamos teniendo cada vez más personas interesadas en invertir en arte. Y bueno, pues eso es un poco sería lo interesante. Por otro lado, cuando una persona compra arte, la revalorización es importante como motivación de compra, pero también está lo que es el placer estético o de aprender por parte del artista, porque al final la persona cuando compra arte lo quiere para tenerlo en casa y para poder disfrutarlo. Entonces, ese tipo de valor que tiene es algo diferente a otros activos, ¿no? Pues al final es un poco compras porque te gusta, quieres aprender y además tienes una obra colgada en tu casa que sabes que va a tener un precio mayor y que se va a revalorizar. Y luego, por otra pincelada más, sí. Normalmente los inversores suelen invertir una parte en artistas de media carrera con proyección internacional y otra parte serían en grandes maestros, pues nombres como Picasso, Warhol y tal. Entonces, más o menos ese tipo de carteras suelen oscilar entre un 20, un 30, un 40% dependiendo de los perfiles y de los países.
Pues con estos datos nos quedamos. Elisa Hernando, consejera delegada de Arte Global, además de consejera delegada de RedCollectors.com. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Arte y sostenibilidad esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa de Mercado Abierto. Lo próximo que vamos a tener pues será nuestro consultorio de bolsa de esta tarde, como saben, en dos partes. En unos instantes nos va a acompañar ya Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y a partir de las 6:30 en la segunda parte del consultorio nos va a acompañar Franco Machiavelli, analista independiente. Para participar con nosotros, las formas que tienen ustedes son las mismas. Por ejemplo, el correo. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333, 91-283-3333. Y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600.
para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Hisense.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Estamos ya en Mercado Abierto, en el consultorio de bolsa del programa, dispuestos a atender dudas que ustedes nos quieran plantear, dispuestos a mirar gráficos de compañías, de la mano, en esta primera media hora, en los próximos minutos, de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, es un día, sobre todo, de observar cómo han reaccionado algunas cotizaciones de empresas a los resultados que se han presentado, ¿no? Y en el caso del IBEX, ha habido muchos nombres que hoy han presentado a lo largo de la jornada, algunas de ellas al cierre, pero sobre todo las reacciones más acusadas las tenemos en las que publicaban al cierre de la última sesión, que son Indra y Grifols. ¿Qué ha cambiado en los gráficos de estas compañías? ¿Cómo las ve ahora? Y ahora, enseguida, miramos índices.
Bueno, pues mira, vamos por ejemplo con Indra para ver si ha habido algún tipo de cambio desde el punto de vista técnico, ¿no? Lo que aparentemente gusta, sin lugar a dudas, son los resultados y desde el punto de vista técnico, bueno, pues se ha roto algo de resistencias, ¿no? Porque parecía que no podía ir ahí con los 19,15 y al final, bueno, pues ha podido hacerse con ellos. Mucho volumen, y esto es lo realmente importante, nos tenemos que ir a finales de septiembre del año pasado para ver volúmenes importantes y similares, quiero decir. Y bueno, pues ahora, pues bueno, una vez se hace con un cierre por encima de los 20,70, una importante zona de resistencias, vamos a exigirle un segundo cierre por encima de ese nivel, 20,70. A partir de ahí, ese 21,81, máximo histórico, a por él. Y si nos lo podemos hacer ya mañana, pues perfecto, ¿no? Pero mañana es día de confirmar las ganas. Creo que ha habido algo de cierre de cortos y, por supuesto, que en Grifols, pues obviamente también, ¿no? Ahí lo que ha ocurrido es que hay muchos hedge funds en posiciones cortas y bueno, pues también por parte de inversores que se ha ido mucho el miedo y, por supuesto, también habrá entrado mucha capital. Noviembre. Hay que irse a noviembre para ver niveles de volumen parecidos a los de hoy. O sea, muy fuerte también, obviamente, la vela insuficiente para romper resistencias fuertes y serias en el caso de Grifols, 11,31, pero bueno, nos queda un día antes de terminar esta semana y tampoco es ningún drama si no puede con ellos mañana, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, bueno, pues sí que ha gustado, consolidamos la ruptura de la media móvil que pasa por los 9,44 y esto siempre es positivo, ¿no? Pero cuidado porque yo siempre suelo exigirle un segundo cierre por encima de, ¿no? Es decir, que esta euforia no sea pasajera, ¿no? Dos cierres y puestos a pedir mañana que es cierre semanal, pues sería formidable que aguantasen estas ganancias.
Ha celebrado también Grifols su Capital Markets Day esta jornada en Londres, entre lo que ha dicho, por ejemplo, que espera registrar ingresos de alrededor de 7.700 millones millones de euros este año, excluyendo la ley de reducción de la inflación americana. Esto supone un repunte del entorno del 7% con respecto a lo registrado en el último ejercicio. Dice que van a restablecer la retribución a los accionistas a partir de este año 2025 y que ve un margen para recompras de acciones dentro del plan estratégico de la compañía. Bueno, pues son algunas